Tenemos gran alegría de poder estar acá y compartir con cada uno de ustedes. Ya vamos avanzando en nuestro estudio. Ya hoy arrancamos el capítulo 6 del libro de Hechos. Ha sido para mí, espero que para usted también, ha sido una jornada bien hermosa ver a la iglesia naciente, ver a la iglesia comprometida con la misión del Señor, ver a la iglesia empezar a dar sus primeros pasos. Y lo más lindo de todo ha sido ver las promesas de nuestro Señor Jesucristo cumplidas. Él dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que Dios está comprometido con su misión, y ahora encontramos a los discípulos que Jesucristo preparó también cumpliendo la misión. Ellos están también comprometidos con la misión. Jesucristo fue un modelo maravilloso. Me encanta el modelo de Jesucristo. Él fue un modelo maravilloso de discipulado. Él vino a este mundo, y aun cuando Él venía con una misión, y la misión era la cruz, Él no se detuvo mientras llegaba a la cruz. Él empezó a hacer discípulos, y el ministerio de Él tenía un enfoque primariamente en un grupo pequeño. Él se enfocaba primariamente con 12 personas, trabajaba diariamente en el tiempo que caminaba, en el tiempo que estaban compartiendo la comida. En todo momento Él estaba enfocado en el discipulado de estas 12 personas, y luego ese ministerio de grupo pequeño, ese ministerio de los apóstoles, era el ministerio que sentaba las bases para el ministerio de multitudes que nuestro Señor Jesucristo también hacía. Así es que el modelo de Jesucristo es uno para que lo tengamos en mente. Él en su vida acá en la tierra se comprometió a pasar tiempo con otros creyentes. Por supuesto, en el caso de Él estaba ayudando a otros creyentes, pero nosotros necesitamos pasar tiempo con otros creyentes porque necesitamos el compañerismo para crecer y para que juntos nos motivemos, nos ayudemos, compartamos la palabra, oremos unos por otros, nos rindamos cuentas unos a otros y así llevemos a cabo la misión. Cuando Cristo terminó su ministerio, los discípulos estaban ya a un paso solamente de poder empezar el ministerio. Y este es el modelo que Cristo creó. Él creó discípulos, o Él preparó discípulos que a su vez se convirtieron en discipuladores. O sea, Él preparó discípulos que fueran a ser discípulos, y ese es el modelo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. Los discípulos que estaban en la iglesia primitiva haciendo discípulos habían sido preparados por Cristo para ir a esa misión. Así es que nosotros somos llamados también a esa misión. Hemos sido enseñados por la palabra de Dios para que también enseñemos a otros y compartamos la vida con otros, y que la misión de Cristo avance por medio de personas ordinarias, así como usted y como yo. Así que es maravilloso ver la forma en la que la iglesia está navegando esa primera parte cuando Dios la está edificando. Él prometió que así lo haría y lo está haciendo por medio de los apóstoles. Al llegar al pasaje de hoy, yo tengo unas preguntas que quiero hacer como para que nosotros las tengamos en nuestras mentes a la hora de estudiar. Les dije Hechos 6, versículos 1 al 7. Y la pregunta primera que tengo es, ¿qué sucede cuando un conflicto interno amenaza la unidad de la iglesia? O sea, cuando hay un conflicto dentro de la iglesia que amenaza la unidad de la iglesia, ¿qué debe de pasar? ¿Qué debemos de hacer? Y la otra pregunta es, ¿cómo puede la iglesia resolver sus problemas sin descuidar la palabra y la oración? ¿Cómo puede la iglesia resolver sus problemas sin descuidar la palabra y la oración? Y la otra pregunta, con estas quiero que quedemos en mente, ¿qué clase de servicio fortalece verdaderamente el testimonio del Evangelio? O sea, ¿por medio de qué clase de servicio nosotros podemos contribuir en fortalecer el testimonio del Evangelio? Déjeme ayudarle con la respuesta desde ya. La unidad es central, la unidad es primaria. Cuando una iglesia está dividida, se entorpece la misión de Cristo. Se entorpece la misión de Cristo. Y yo les estoy diciendo esto con completa honestidad. Yo sé que esta iglesia necesita trabajar mucho en la unidad. Yo sé que esta iglesia tiene aspectos muy buenos y deberíamos de mejorar muchísimo en la unidad. Así que este sermón va primero para mí. Para mí, yo me lo predico a mí mismo. Y yo quiero que ustedes también decidan si se lo podemos predicar a ustedes también. Yo creo que es para ustedes también. Pero nosotros tenemos que pensar que la unidad es necesaria para el avance del evangelio. La unidad es algo importantísimo. Yo creo que lo que nosotros encontramos en nuestro pasaje de hoy es una clase monumental de eclesiología. Y esa palabra es muy dominical, pero cuando hablamos de eclesiología estamos hablando de cómo vive la vida la iglesia. O sea, la eclesiología es la rama de la teología que estudia el cómo se practica la vida en la iglesia. Así que esa es una clase monumental. Cuando nosotros entramos en el pasaje, nosotros encontramos inmediatamente un problema, pero también una solución. Y por eso es que es un excelente modelo para que nosotros practiquemos en la iglesia de nosotros el día de hoy. Entonces, lo primero que vemos ahí es este problema y la solución en los versículos del 1 hasta el 6. Y yo quiero dividir mi sermón en dos puntos solamente, pero el primer punto va a ser el más extenso de todos y va a tener subpuntos debajo de eso. Así es que vamos a ir viéndolo y desglosándolo poco a poco. Lo primero que vemos es el problema. En Hechos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de entre los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Yo quiero que ustedes recuerden, y para los que no han estado acá, hemos estado estudiando el libro de Hechos, este es el sermón número 14, así es que ya hemos estado viendo esta idea, y también, por cierto, si quieren seguir la enseñanza, la tenemos grabada en la página de la iglesia. Pero la iglesia ha venido creciendo. El primer sermón que se predicó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia, el reporte de Lucas es que 3,000 nuevos creyentes se unieron a el cuerpo de Cristo. 3,000 nuevos creyentes fueron bautizados. Yo no me puedo imaginar cuánto rato duró el bautismo ese domingo. Cuánto rato duró el tiempo del bautismo este domingo. Cuando había una fila que llegaba como de aquí allá, al chino de allá afuera. 3,000 personas, es el reporte, y yo no estoy seguro si eso implica que esas eran todas las personas o si se estaba haciendo referencia solamente a los hombres para como representantes de su hogar. Pero era una multitud de personas. Luego nosotros vemos cómo el evangelio continúa avanzando, las personas estaban siendo discipuladas por medio de la palabra, por medio de los apóstoles, se mantenían unidas, permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, comiendo en las casas, compartiendo con las personas, viviendo la vida juntas, justo como el modelo de Cristo. Y en ese contexto es cuando Pedro predica el segundo sermón, o por lo menos los apóstoles, y Pedro siempre sale por ahí en el nombre, y dice que 5,000 personas más llegaron a los pies de Cristo. Esto era una multitud, ya había pasado de ser una iglesia pequeña, una iglesia de probablemente unos 120 que estaban ahí esperando hacer una iglesia, una mega iglesia, una iglesia de multitudes. Probablemente no todos estaban ahí presentes, algunos se habían ido ya a los lugares donde pertenecían, pero habían miles de personas asistiendo a esta iglesia. Esta iglesia estaba compuesta de creyentes principalmente judíos, pero con trasfondos diferentes, y eso es algo que nosotros necesitamos entender para comprender el conflicto. Habían por un lado un grupo de judíos que le podían llamar judíos nativos. Estos judíos nativos, como su nombre lo indica, eran judíos que habían nacido ahí en Israel, o ahí probablemente en Jerusalén, ahí se habían criado, eran de la zona, eran locales. Pero también habían judíos helenistas. Y estos judíos, o este grupo de judíos, eran personas que probablemente habían sido dispersos cuando las persecuciones, cuando, cuando los judíos habían sido dispersos y habían, eran específicamente judíos de habla griega, o sea, eran, habían sido helenizados, habían sido, ¿cómo se dice? Se les había, impuesto una sola lengua en el imperio y esa era la helenización y eso por eso es que se llaman judíos helenistas. Probablemente, como dije, venían de otras partes y cuando llegaron a conocer a Cristo, estaban probablemente decididos a volver a sus lugares, pero no iban a volver porque querían primero ser discipulados antes de regresar. Y eso era lo que hacía que ese grupo estuviera ahí grandísimo. Y yo quiero que ustedes recuerden esto. Lucas nos ha venido mostrando que la iglesia era de un mismo corazón y que lo tenían todo en común. ¿Sí se acuerdan de esto? La iglesia verdaderamente estaba unida. Lo que nosotros hemos visto hasta este momento es que la iglesia estaba siendo perseguida desde afuera. Inclusive vimos un ataque interno que fue el caso de Ananías y Zafira y cómo Dios lo resuelve inmediatamente y la iglesia sigue creciendo. Pero los estaban persiguiendo de afuera, había opresión por parte de los líderes, pero la iglesia, según los reportes de Lucas, era una iglesia que estaba unida, que lo tenía todo en común. En medio de eso, dentro de la iglesia empezó a surgir un problema que brotó desde el mismo corazón, desde el mismo centro de la iglesia. Y era un problema de origen racial. Para los judíos nativos, no ser un judío nativo, o sea, no ser un judío de haber nacido ahí, era un problema. Era como que ya ustedes no pertenecen, ya no son parte del pacto, ya no son parte de las promesas. Y entonces empezó a haber un conflicto racial, un conflicto cultural. Dice que las viudas helenistas, o sea, las que no eran judías nativas, estaban siendo descuidadas a la hora del repartimiento de los alimentos. Así es que, nada más para trasfondo, en el contexto judío, las viudas se convertían inmediatamente en el... pasaban a ser del cuidado inmediato de los hijos. Los hijos se tenían que encargar completamente del cuidado de ellas si una mujer enviudaba. La Biblia dice, Pablo instruye sobre esto porque si los hijos no podían, o sea, si no habían hijos que pudieran cuidarlas, inmediatamente pasaban a ser del cuidado de la iglesia. Pero entonces Pablo instruye más adelante, y esto no es parte del sermón, pero Pablo instruye más adelante y dice que había que ser sabio a la hora de poner en la lista a las viudas que recibirán el cuidado de la iglesia. Él dice que en la lista aparezcan viudas solamente si son mayores de, no recuerdo si eran 60 o 65 años. O sea, pero viudas ancianas que no tienen posibilidad de casarse con alguien o posibilidad de que sus hijos cuiden de ellas. Ojo a esto, primero que todo las viudas que la iglesia va a cuidar son viudas ancianitas. Y también dice Pablo, si la viuda es joven, o sea, si enviudó cuando estaba joven, entonces Pablo dice que él prefiere que esa viuda se case para que alguien cuide de ella y que no vaya a ser que por causa de su juventud esté después siendo ocasión de problema y de pecado para su propia vida. Así es que, y Pablo también dice que si la viuda tiene hijos, si la persona a la que se va a ayudar tiene hijos o tiene alguien que pueda velar por ella, entonces que ellos sean los que se encarguen de esto, que ellos sean los que hagan, porque si la iglesia se mete, entonces les quita la responsabilidad a ellos y ellos están cometiendo un grave error, porque esa es su responsabilidad primaria, cuidar por los de su propia casa. No sé si me doy a entender con esto, pero entre las multitudes de creyentes, no sabemos cuánto, probablemente la iglesia tenía más de 10,000 personas que estaban asistiendo. Habían viudas en cantidades. Y el problema era que por un asunto de división racial, cultural, entonces se les estaba dando prioridad a las viudas judías y se estaban descuidando, es la palabra, a las viudas helenistas. Así que Esto se prestó para que un pecado se colocara en el corazón mismo de la unidad de la iglesia. Una iglesia que estaba completamente comprometida, que todo lo tenían en común, ahora está teniendo este problema. Favoritismo, para decirlo en una palabra que nosotros podamos entender. Favoritismo, un cuidado especial por unos, pero descuido por otros. Eso se llama favoritismo. Santiago, el hermano de Jesús, escribió en su carta, en el capítulo 2, versículo 9, él dice: pero si se muestran favoritismos, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Así que Dios no permite que la iglesia en su seno tolere el favoritismo. Eso no es algo que Dios lo permita. Esto trae división al corazón mismo de la iglesia. Y esto es un problema muy, muy grande. Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Y lo que este pasaje quiere decir precisamente es este contexto. Yo he escuchado, y lo digo con mucho respeto, yo he escuchado a muchas personas interpretar este pasaje. Dice: vea, la Biblia dice que ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Ves, ahora las mujeres pueden ser pastoras, dicen, porque todos somos los mismos ante los ojos de Cristo. No, eso no es lo que este pasaje quiere decir. Lo que este pasaje está enseñando es que no existe división cultural. Dios ama a las personas por igual, cada persona, sin importar de qué origen venga, si es judío o si es griego, si es varón o si es mujer, si es esclavo o si es libre, si han venido a través de la cruz de Cristo, Cristo les ama exactamente por igual, y para Él son vistos todos de igual forma. Eso no es un permiso para abolir lo que dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2, donde le prohíbe a la mujer ejercer el pastorado en la iglesia. Pero ese no es el tema de hoy, así es que nada más quiero mencionarlo ahí. Así es que ya Dios había dicho que esas divisiones no deberían de existir, pero los judíos eran muy raciales y ellos decían todavía no podían entender, todavía no podían comprender que el alcance del evangelio era para personas de todo el mundo, y estaban habiendo pecados de favoritismo dentro de la iglesia. Recuerden, justo antes de su partida, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dijo que ellos iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y luego serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y a dónde más? Y hasta los confines de la tierra. O sea, Cristo había dicho ya a los discípulos que la salvación era una que tenía que alcanzar a las naciones. Tenía que llegar por todas partes del mundo. Y sin embargo, en el seno de la iglesia primitiva se estaba dando un pecado, y era un pecado de división, un pecado de favoritismos, y esto es algo muy peligroso. Yo quiero recordarles, hermanos, que la división dentro de la iglesia entorpece la credibilidad de la iglesia. Entorpece la credibilidad de la iglesia, entorpece la credibilidad de la palabra que se predica, donde decimos que esta palabra transforma nuestras vidas, pero estamos divididos. Entorpece también el avance del mensaje del evangelio. Hay un problema ahí. Entorpece el testimonio del evangelio que transforma las vidas. Y entonces, lo que nosotros vemos es que rápidamente, o para no decir rápidamente, yo diría inmediatamente, los apóstoles identifican el problema que está atacando el corazón mismo de la iglesia, y ellos dicen: hay que actuar ya, de una vez. Entonces, yo quiero recordarles solamente algunos pasajes que nos ayudan a entender por qué es tan importante que la unidad de la iglesia sea reforzada, más bien prevalezca. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 3, llama a la iglesia. Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso, y precisamente a una iglesia que ponga en acción las cosas que ellos nos están enseñando. Él dice: esforzándose. Versículo 4, capítulo 4, versículo 3 de Efesios, dice: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, cada creyente debe de esforzarse por preservar la unidad que ha producido el Espíritu de Dios al traernos a esta salvación, la unidad con otros creyentes. Y por supuesto, esa unidad se expresa en la iglesia local donde Dios nos haya llamado a nosotros a ser partes de. Pero es algo que debemos de esforzarnos por llevar a cabo. Pablo también, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 2, dice esto. Él dice, hagan completo mi gozo. O sea, lo que más me llenaría de alegría, dice Pablo, filipenses, lo que más me llenaría de alegría, lo que completaría completamente mi gozo, es que ustedes sigan siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esa es parte de un llamado serio que Dios le hace a la iglesia. Y yo creo que nos llama también a nosotros a examinar nuestro corazón y decir, ¿de qué maneras estoy yo verdaderamente comprometido con la preservación de la unidad? O más bien estoy entorpeciendo porque estoy estorbando que la unidad vaya creciendo en la iglesia. Jesús ora, y me encanta la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Es la oración sacerdotal más hermosa que encontramos en toda la Biblia. Jesús ora en el versículo 21 y dice, para que todos sean uno. Esa es la oración. Padre, yo te pido que todos sean uno. Que todos estén unidos como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús en su oración es que cuando nosotros estamos unidos, esa unidad es un testimonio también para el mundo. Es un testimonio para el mundo. Entonces, esa unidad abre las puertas, allana el camino para la proclamación del mensaje del Evangelio. Y la falta de unidad, entonces, a su vez, entorpece el avance del mensaje del Evangelio. Recordamos los ataques externos, las persecuciones, las cárceles, no habían podido detener el avance del Evangelio. Pero ahora había un problema dentro de la iglesia. Entonces la iglesia debe de trabajar siempre por procurar esa unidad. Y esa unidad siempre se procura en dependencia de la palabra de Dios. No vayamos a dejar la palabra de Dios por fuera, porque es central. La unidad se preserva en dependencia de la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así es que la única forma de nosotros poder ser santificados de tal manera que podamos expresar esa unidad es si la palabra de Dios está transformando nuestras vidas. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es imperativo, es vital para cada verdadero discípulo de Cristo permanecer en la palabra. Es vital. Jesucristo le dijo a un montón de personas que habían creído en Él, de judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31 les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea, si usted verdaderamente dice ser un discípulo de Cristo, una de las características centrales de un verdadero discípulo de Cristo es que permanece en la palabra de Dios. Y eso puede verse de maneras diferentes. Literalmente tendría que verse como una persona que verdaderamente le importa estudiar y alimentarse constantemente de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que tiene que verse también en la manera en la que yo vivo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. No solamente es, yo estudio la Biblia pero vivo como un impío. Eso es falso, eso es un engaño. Y aunque usted estudie toda la Biblia y se la sepa de memoria, si usted sigue viviendo como otro del mundo, la palabra no está viviendo en usted. Usted podría vivir con la palabra, pero la palabra no vive, no está transformando su vida. Y hay un problema verdaderamente serio. Y ojo lo que dice Jesucristo en el versículo 32. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. A mí me encanta ese pasaje. ¿Usted alguna vez había pensado que nosotros somos esclavos de miles o millones de mentiras que nos han puesto de frente, las hemos adoptado, hemos dicho que sí, las hemos creído y nunca en la vida hemos tal vez examinado si verdaderamente esas mentiras o si eso es correcto? La Biblia dice que cuando la palabra de nosotros, la palabra de Dios habita en nosotros, entonces conocemos la verdad y la verdad nos hace libres de todas esas mentiras, de todos esos engaños. El creyente verdadero es uno que se alimenta de la palabra, y el proceso de santificación es un proceso de depuración. Depuración. Depurar es la idea de sacar lo malo, de extraer lo malo y ahora meter el oxígeno, de meter lo bueno que es la palabra de Dios. Estamos por medio de la palabra cargando nuestra vida para desechar todo aquello que no está de acuerdo con la palabra. Es un proceso constante y solamente se hace en conjunto con la palabra de Dios. La verdadera unidad de la iglesia no se basa en ignorar las diferencias o minimizar la verdad, sino en permanecer juntos siempre alrededor de la palabra. Yo lo digo con dolor en el corazón. He visto iglesias donde hay conflictos que atacan la unidad de la iglesia, y yo en algún momento quise tratar de ayudar para resolver algunos conflictos, y el pastor me instruyó y me dijo: déjelo así, el tiempo cura las heridas. Eso no es correcto. La palabra necesita reinar la vida de cada persona y los conflictos necesitan ser sanados de tal manera que la unidad sea preservada. Los apóstoles entonces proponen encontrar servidores para atender esta necesidad inmediatamente. Y yo quiero que ustedes vean esto. En el momento en que ellos vieron el problema, inmediatamente dicen: hay que encontrar a alguien para que ayude a que este problema se resuelva. Y yo les digo a ustedes, cuando la iglesia identifica alguna situación, cualquier situación en la que podríamos servir mejor a otras personas, inmediatamente la iglesia debería de encontrar una forma de poder llevar a cabo ese servicio por el bien de las demás personas, por el bien de la unidad, por el bien del amor mutuo de las personas. Y eso fue exactamente lo que hicieron los creyentes, los apóstoles en este pasaje. Cada servicio que se presta en la iglesia, piensen en esto, cada servicio que se presta en la iglesia es un acto que contribuye para el bien de la unidad de la iglesia. Cada servicio, dígame usted los nombres de los servicios. Es que yo soy el que limpia. Ese servicio es importantísimo para el bien del amor y la unidad de la iglesia. A mí me llena de gozo saber que hay 4 o 5, no sé cuántos grupos de personas que por amor a las otras personas, por preservar la unidad en el vínculo de la paz, vienen los viernes o los sábados y limpian esta iglesia para que cuando usted llegue esté limpia, bonita y ordenada. Y ese ministerio muchas veces se ve como algo que no es importante. Dígame otros ministerios y yo le puedo decir exactamente lo mismo. Una y otra vez, cada servicio que se presta es un acto que contribuye para el bien de la unidad del cuerpo de Cristo, para el amor a las otras personas, y eso ayuda a la unidad. La iglesia primitiva identifica este problema y nos da un ejemplo inmediatamente de cómo se soluciona un problema en el corazón mismo de la iglesia. Vuelvo y repito esto nada más para avanzar al siguiente punto. La unidad sin la palabra es una unidad que no tiene impacto en la misión de Cristo. Usted podría ser una iglesia que se centra siempre en la unidad y al descuidar la palabra, eso no va a tener ningún impacto. Usted podría llegar a amarse grandemente, pero si la palabra no está gobernando la iglesia, eso no va a tener impacto para la misión de Cristo. Eso tengámoslo presente, ahorita lo voy a volver a mencionar, pero yo les pregunto hasta este momento a ustedes, ¿qué aspectos importantes podríamos poner en práctica por el bien de la unidad de la iglesia hoy nosotros acá? O sea, ¿qué aspectos usted podría decir: uy, a mí me gustaría que esto sea parte de esta iglesia y que usted diga, yo podría hacerlo por amor a los demás y por el bien de la unidad. ¿Qué aspectos? Porque este no es un mensaje para ellos, es un mensaje para nosotros. Así es que, aunque fue un mensaje para ellos, ahora tiene que ser un mensaje para nosotros. ¿Cómo podríamos poner en uso nuestros dones por el bien de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo podríamos poner en uso nuestros dones por el bien de la unidad del cuerpo de Cristo? Pero déjenme avanzar porque soy muy bueno para hablar. Nosotros pasamos a ver la propuesta para solucionar el problema inmediatamente. Versículos 2 al 4. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo que yo estoy viendo acá es la primera reunión de miembros que nosotros encontramos en la Biblia. Y hay veces que a mí la gente me dice, pero es que la membresía no es bíblica. No, no solo es bíblica, vea la primera reunión de miembros acá. Escuche las palabras. Estos doce apóstoles convocaron a la congregación de discípulos. No dice que convocaron a la congregación general. ¿A quiénes convocaron? A la congregación de discípulos. O sea, a los líderes convocaron a aquellos a los que ellos identificaban como los creyentes verdaderos, a los que verdaderamente tenían claro, ellos entendían y tenían claro que eran los que verdaderamente estaban comprometidos con la misión de Cristo, los creyentes. No fue una convocatoria de la Asamblea General, era una convocatoria de los discípulos, los que visiblemente se identificaban como seguidores de Cristo, los que habían demostrado su compromiso públicamente de ser discípulos de Cristo, y era evidente en esto. Y esto es algo que a mí me parece muy, pero muy, muy instructivo para nosotros tomar en cuenta. Que ellos hayan elegido o hayan convocado a la iglesia para esto, es muy importante que nosotros lo analicemos. Lo que esto significa es, mire, en el ministerio de la palabra, por ejemplo, yo como el predicador, yo trato de compartir cuanto yo pueda con las personas, pero no siempre puedo compartir con todas las personas. Pero ¿saben quién está siempre compartiendo con todos? La iglesia. La iglesia, entre sí. Ahí tenemos los grupos de ¿cómo se llama? De discusión. Y ahí se están rotando las personas y están, la iglesia como tal está viendo a las personas, está identificando las necesidades, y no solamente eso, está identificando a las personas que son servidores, a las personas que verdaderamente están comprometidos con la causa de Cristo. Así es que yo quiero comentarles solamente de forma muy breve que aquí hay un modelo, un principio importante para nuestra eclesiología, y es que la iglesia misma identifica a los servidores. La iglesia misma identifica a aquellos que serán líderes. Y eso es maravilloso. Nosotros aquí en Semillas de Vida hemos visto ese modelo, hemos puesto personas a las que creemos que Dios está ayudando a crecer para que lideren a otras personas, para que ayuden a otras personas, y la iglesia los ha identificado y ahí van identificando a los líderes de la iglesia. Y entonces la sabiduría apostólica aquí es maravillosa. Ellos dicen, nosotros no podemos tener toda la sabiduría para decir usted, usted y usted, sino que tenemos que pedirle a los discípulos, a los miembros de la iglesia, que entre ellos nos ayuden a seleccionar a siete personas. Eso es importantísimo. Pero antes de avanzar, el apóstol dice, mantengamos lo primario de primero. Mantengamos lo primario de primero. Y esta es la palabra. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir las mesas. Esto es importantísimo. La iglesia que descuida la palabra se queda rezagada. La iglesia que descuida la palabra, de un pronto a otro empieza a servirle a otro maestro, a otro señor. y se está desviando completamente del camino. Nosotros encontramos en la palabra el valor transformador. La palabra es la única forma de transformar. Dios, el Espíritu Santo, aplica la palabra en nuestras vidas para transformar completamente nuestro ser. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que se ocupa? La palabra. Así es que el ministerio de la palabra es central y no puede ser descuidado de ninguna manera. Podríamos encontrar los mejores métodos para la unidad y llegar a ser una familia que se abraza todos los días y está pero completamente unida. Pero si el vínculo de esa unidad no es la palabra de nuestro Señor, no es la obra de Cristo, esa unidad es una unidad que no va a traer cambios. Encontré esta frase y me gustó, identifiqué y busqué quién es el autor porque nunca había escuchado mucho de él. Y estoy leyendo, por cierto, un libro de él ya. Pero un hombre que se llama Costi Him. Y este apellido yo sé que les suena en la mente a ustedes. Him viene de Benny Him. ¿Alguna vez han escuchado a Benny Him? Bueno, no lo vuelvo a escuchar más. Costi Him es un sobrino de Benny Him. No voy a desviarme del tema, pero Costi Him dijo esta frase. Pregúnteme ahora más tarde cuál es el libro que estoy leyendo. Pero Costi Him dijo esta frase: Satanás ama la unidad que se aparta de la verdad. Satanás ama la unidad que se aparta de la verdad. Cuando usted ve un grupo muy unido, usted de una vez dice, este es el grupo correcto. Wow. Pero la pregunta es, ¿están centrados en la verdad? Si no están centrados en la verdad, esa unidad es una que Satanás está disfrutando. Yo voy a agregarle a la frase de Costi Him y voy a agregarle mis propias palabras, pero Satanás odia la unidad que abraza la verdad. Eso es lo que estamos viendo acá. La unidad de la iglesia primitiva era una unidad centrada en un propósito, centrada en una misión, centrada en la verdad de la palabra de Dios. Y Satanás odia esa unidad, porque esa unidad es poderosa. Continuamente las personas seguían agregándose a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa unidad estaba centrada completamente en el mensaje del evangelio, en la proclamación de la palabra, y ese es el campo principal de ataque del enemigo. Satanás odia esa unidad. Él la va a odiar siempre. Ellos se ocupaban de vivir verdaderamente la fe, centrados en la palabra de Dios, centrados en la oración. Por eso los apóstoles dicen, no podemos descuidar la palabra de Dios. Necesitamos atacar el problema, pero no podemos descuidar lo más importante, que es la palabra de Dios. No existiría ministerio. No existiría ministerio si ese ministerio no está centrado en la palabra y en la oración. Estaríamos completamente perdidos. El ministerio de la palabra consiste en proclamar el evangelio y enseñar continuamente a los creyentes para que obedezcan todo lo que Cristo les ha mandado. Deuteronomio capítulo 6, para ir hasta el Antiguo Testamento, ya nos había dicho, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, las escribirás en las puertas de tu casa, que estén como insignia entre tus ojos, que nunca se aparte de frente de ustedes las verdades, para que entonces vivan como Dios quiere en este mundo pagano y contrario mientras Cristo regresa. Esa es la misión. Esta tarea está fundamentada, está cimentada en la gran comisión. Cuando Jesucristo, Mateo 28, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les dice, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no se puede descuidar el ministerio de la palabra. Ellos dicen, nosotros tenemos que permanecer en la palabra y en la oración. Ahora, el ministerio de la oración es igualmente importante. Mientras que el ministerio de la palabra nos hace a nosotros caminar en las veredas, en la senda, en el camino que Cristo nos ha dejado, el ministerio de la palabra nos recuerda que nosotros dependemos completamente de Dios para cumplir la misión mientras transitamos por este mundo. Dependemos completamente de Dios para cumplir esa misión. Por eso los apóstoles dijeron en el capítulo 4, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Alguien tiene que hacerlo. Eso no se puede descuidar. Eso es central. Eso es vital. Esto muestra entonces que la proclamación del evangelio debe de ir acompañada con la dependencia de Dios, y eso debería de producir la unidad. Eso debería de producir la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero voy avanzando. Entonces el punto es, escójanos a 7 hombres con 3 características específicas. Es lo que ellos dicen. ¿Cuáles son las? Bueno, 7 hombres vamos a escoger, ahorita lo vemos. Y dice, con 3 características específicas. Número 1, que tengan buen testimonio. Que tengan buen testimonio. Usted no pone en el servicio a cualquier persona porque tiene talento. Usted no pone en el servicio a cualquier persona porque tenga talento. Usted no pone a alguien a tocar el piano, la guitarra, el bajo, porque qué bárbaro como toca de lindo o como canta de bien, pero su vida ahí afuera es una igual a la del mundo. Eso no puede ser. Tiene que ser una persona de buen testimonio. La posición que se estaba eligiendo acá se llama el diaconado o los diáconos. Y yo quiero que ustedes escuchen el carácter que Pablo instruye a Timoteo que debe de tener un diácono. Él dice en los versículos 8 al 13 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, dice, los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra. Que no sean personas de doble palabra, o sea, que si dicen algo, verdaderamente lo cumplan. Que sean personas que mantengan su palabra, no dados al mucho vino, o sea, no son personas que son conocidos porque pierden su control en la embriaguez. Dicen, ni amantes de ganancias deshonestas. O sea, no llevan a cabo su servicio por ganar cosas, ni tampoco su trabajo allá afuera deshonestamente. Tiene que ser alguien de buen testimonio, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. No está diciendo que tienen que ser perfectos, no podrían. Entonces tendría que Jesucristo venir a ser el diácono. Porque no existe un hombre perfecto, pero está diciendo una persona que verdaderamente se preocupa por tener un buen testimonio allá afuera también. Y dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Algunas veces interpretamos la palabra irreprensibles como perfectos, pero eso no es lo que quiere decir la palabra irreprensible. Es que estén por encima de la reprensión, o sea, que no sea necesario que se les reproche. Que no sea necesario que se les reproche, porque viven una vida consecuente a lo que dicen que son. Si son cristianos, son cristianos en la iglesia, pero también lo son fuera de la iglesia. No son perfectos, sí, pero no hay nada que se les pueda reprochar. Dice, de igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, las mujeres también pueden usar esta posición y tienen que hacerlo desde un buen testimonio. Que no sea un testimonio en el cual se preste para calumniar, para el chisme, para cualquier otra cosa. Que los diáconos, dice, sean maridos de una sola mujer. Que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No puede ser una persona que, teniendo una esposa, anda buscando a alguien más. Una persona que mantenga su matrimonio también con limpia conciencia. Y podríamos hablar mucho de eso, pero dijimos, número 1, que tengan buen testimonio. Número 2, que sean llenos del Espíritu. Esto es muy, pero muy importante. Persona, ¿qué es una persona que sea lleno del Espíritu? En resumen, de manera sencilla, es un creyente que vive de acuerdo a la revelación de Dios. Eso es una persona llena del Espíritu. Un creyente que está siendo y viviendo controlado por la palabra de Dios es una persona llena del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque Jesús dijo en Juan 16, 13, que cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. Entonces, si esa persona vive de acuerdo con la palabra de Dios, eso es porque está lleno del Espíritu de Dios. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Así es que el Espíritu de Dios, escucha esto muy bien, el Espíritu de Dios siempre, siempre, siempre guía a las personas hacia la palabra de Dios. Nunca los guía fuera de la palabra de Dios. Así es que si una persona te dice que está controlada por el Espíritu Santo, pero el control que esa persona manifiesta lo lleva a vivir en desobediencia a la palabra de Dios, usted le puede decir con todo respeto, usted está controlado por otro espíritu, pero no por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta entonces una vida controlada por el Espíritu de Dios? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En resumen, una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, la ley no lo reprochará. Esa es una persona que vive, que está llena del Espíritu de Dios. Una persona que está llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Y si no está al 100%, eso está haciendo un progreso en su vida constantemente. Pero esa es una persona llena del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, y dice, ya dijimos, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría. Nada más quiero leer un pasaje para no ahondar mucho en esto, porque se me está gastando el tiempo. Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 y 6, dice estas palabras. Miren, usted es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor Dios me ordenó. ¿Qué dijo Moisés? Yo les he enseñado la palabra que Dios me dijo que les enseñara. ¿Cierto? Ahora vea lo que dice. Para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia. Así es que, ¿qué es una persona sabia? Una persona llena de sabiduría es una persona que permite que la palabra de Dios guíe completamente su vida. Es una persona que ha escuchado los mandamientos de Dios y dice, yo voy a vivir como dice la palabra de Dios, no como esta carne quiere que yo viva. Esa es una persona llena de sabiduría. Entonces la idea es buscar personas que verdaderamente amen a Cristo de tal manera que ellos quieran servirle a Él de acuerdo a cómo Él ha revelado que deberíamos de servirle. Que vivan sus vidas para la gloria de Dios. Este trío, yo lo veo como un trío, buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Que se quede grabado en la mente de nosotros. Que se quede grabado en la mente de nosotros, porque este no es las características para un diácono, estas son las características que Dios espera encontrar en cada uno de sus hijos. Una persona de buen testimonio, una persona llena del Espíritu de Dios y una persona llena de sabiduría. Eso es lo que Dios espera de cada creyente. Así es que ahí lo que los apóstoles estaban diciendo es, queremos a un verdadero creyente en el servicio. Queremos a un verdadero creyente que con su vida está mostrando que es un creyente para que lleve a cabo este servicio. ¿Cuál es la solución para el problema? Versículos 5 y 6. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, y estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y estaban listos para servir. Quiero ser breve en esto porque no tengo tanto tiempo, se me está gastando. La lista de 7 nombres, ahí van, es importante que empecemos a ver estos nombres porque van a empezar a aparecer por lo menos 2 de ellos en el libro de los Hechos. Inmediatamente después de esto va a aparecer Esteban, su juicio y su ejecución y la proclamación del Evangelio. Así es que pelemos los ojos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y Nicolás. Estas fueron las personas que se escogieron inmediatamente para ese servicio. Y esto es importantísimo. Dice que la iglesia los presentó a los apóstoles. Yo quiero que escuchen esto. Cuando la iglesia identificó a aquellos que ellos están viendo, que tienen las características, buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, le dijeron: apóstoles, creemos que estos siete pueden servir para la tarea. Y los trajeron a los apóstoles, y dice inmediatamente que los apóstoles oraron por ellos. Escucha esto, y después dice que pusieron sus manos sobre ellos, y lo que sabemos después es que estaban listos para el ministerio. Así es que vamos a ver esto brevemente. Primero oraron por ellos, y lo que esto significa es que al orar por ellos, ellos estaban encomendando a estos hombres para el ministerio, pero al orar estaban diciendo que el ministerio ellos lo iban a hacer en dependencia absoluta de Dios. Para eso es la oración, para que la persona pueda ser encomendado a Dios de tal manera que pueda llevar a cabo el ministerio en dependencia absoluta a la palabra de Dios. Usted puede decir: pero Esteban, ¿cómo me va a decir usted que usted necesita hacer esto en dependencia a la palabra de Dios, si lo que iban a hacer era repartir comida? ¿Cómo es posible? No se ocupa orar para repartir comida. Usted me podría decir: yo no ocupo orar para venir a leer aquí, yo no ocupo orar para ir a servir café, yo no ocupo orar para venir a limpiar la iglesia. ¿Van a servir comida? ¿Para qué van a orar? Ojo a esto. Pablo dijo en 1 Corintios 10, 31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que a usted le toca hacer? ¿Limpiar? Hágalo en dependencia de Dios, porque usted lo está haciendo para la gloria de Dios, para la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que a usted le toca hacer? ¿Le toca recoger los vasos en el café? Hágalo con oración, en dependencia de Dios, porque usted está llevando a cabo un servicio importantísimo para la iglesia y para la unidad de la iglesia, para el amor entre los hermanos. Todo se hace para la gloria de Dios. Y después dice: pusieron sus manos sobre ellos y ya estaban listos para el ministerio. Yo quiero solamente explicar esto acá, porque la práctica de imponer las manos era una práctica por medio de la cual los líderes, en este caso los apóstoles, después de orar, después de encomendarlos a que hicieran todo de acuerdo a en dependencia de Dios, ahora al poner las manos sobre ellos, lo que estaban haciendo era oficializando que su ministerio había empezado. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Bueno, porque hoy en día existe la idea falsa de que cuando un hombre me pone las manos, me transfiere un poder especial, que ahora me capacita a mí para yo tener la unción. O póngale usted lo que usted haya visto en su contexto. Eso no es lo que este pasaje quiere decir. Era una práctica completamente sencilla, no era ninguna cosa mística. Ellos estaban simplemente, por medio de un simbolismo que era poner las manos sobre ellos, estaban comisionándolos para llevar a cabo la obra del ministerio. Mire, yo he tenido personas que se acercan a mí y me dicen: usted vendría y oraría por mí imponiendo las manos. Como si eso transfiriera algo completamente especial. No es a eso que se refiere. Vea lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 3. Dice que entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Qué era lo que significaba imponer las manos? Comisionarlos. Ahora, simbólicamente, ya tienen la aprobación de la iglesia. Tienen no solo la aprobación, tienen la comisión de la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio. No hay nada místico en esto. La imposición de manos se hacía solamente para confirmar, un simbolismo para confirmar que ahora ya estaban listos para llevar a cabo el ministerio. En 2 Timoteo 1:6 encontramos otro ejemplo de esto, y es cuando Pablo le dice a Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, le está diciendo: Timoteo, cuando hace unos años, nosotros como iglesia identificamos que usted tenía un don. Oramos por usted para que usted lleve a cabo el don en dependencia de Dios. Y yo le impuse las manos. O sea, ya usted fue comisionado. Entonces, aviva el fuego de ese don. Pero no fue que Pablo le hizo así y fuego salió de sus manos y entonces ahora el apóstol tenía el famoso Timoteo tenía un don. No tenía nada que ver con eso. Era simplemente un simbolismo. No se trata entonces de nada místico. Cuando se imponían las manos, no se transmitía ese poder especial. Se comisionaba a las personas para llevar el ministerio. Y entonces, por eso Pablo le dice, por causa del simbolismo que esto tenía, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. O sea, no vayas a poner a alguien en el servicio si usted no conoce su vida. No vaya a agarrar rápidamente y decir, ahora pongo a este en el servicio. O sea, no le imponga las manos, no diga, ahora usted está listo para ir a servir, porque usted podría participar en el pecado de ellos. Dice, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Así es que es la imposición de las manos, ahí simplemente después de orar y decirle, Dios, tú ayúdales para que ellos lleven a cabo este ministerio en dependencia tuya. Ahora ellos imponen las manos y ellos están listos para seguir. Pero déjenme llegar al final porque el tiempo se me está gastando. En el versículo 7 de Hechos, capítulo 6, encontramos un reporte maravilloso. Y me encanta. Dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hemos visto un ataque interno. Dentro de la iglesia se estaba habiendo una división. Hemos visto una iglesia que vive por medio de la palabra y que maneja sus problemas por medio de la palabra. La centralidad en la palabra y la dependencia de Dios en la oración eran el eje central sobre el cual se guiaba la iglesia primitiva. Eso es lo que hemos visto hasta acá. Lucas entonces cierra este pasaje con un reporte lindísimo. Y yo quiero que ustedes lo escuchen a él y piensen en la idea. Lucas le está hablando a su amigo Teófilo y le está contando la realidad. ¿Recuerdas, Teófilo, lo que te dije en mi primer escrito? ¿Qué me dijiste? Bueno, te dije que Cristo había prometido que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra ella. ¿Se acuerda, Teófilo? Déjeme darle este reporte. Yo te dije que eso pasaría porque Cristo lo dijo. Y entonces aquí vemos cómo la misión continúa avanzando. Dice, la palabra de Dios crecía. No se había detenido. Dios dijo que la palabra llegaría por todo el mundo. Empezaría en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es que los discípulos estaban comprometidos en el discipulado, verdaderamente continuaban avanzando en su entrenamiento a las personas, en la proclamación del evangelio. Eso nos lleva al punto número 2, dice, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. O sea, junto con el discipulado estaba la evangelización, la proclamación del mensaje de salvación. Y Dios agregaba continuamente a los que iban siendo salvos. Siempre que leo esto recuerdo a Pablo en Romanos capítulo 10 versículos 14 al 17. Él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ellos habían permanecido siendo fieles en la proclamación, en el discipulado, y estamos viendo los resultados. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y el último reporte, me encanta este reporte, dice, muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero por favor, téngame 5 minutos de paciencia. Mire, los habían arrestado 2 veces, Los habían llevado ante la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín. Los habían puesto ahí para amenazarlos. Inclusive los habían azotado, los habían hecho dormir en la cárcel. Todas las cosas terribles que les habían dicho. Pero en cada ocasión que ellos fueron al Sanedrín, ¿qué hicieron? Proclamaron la palabra de Dios. ¿Cierto? Eso lo hemos visto en sermones anteriores. Y escucha el reporte. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ya no eran solamente hombres comunes de Israel. Ahora resulta que el mensaje que fue predicado allá en la curula, allá en la asamblea legislativa, o como sea que usted quiera llamarlo, en el Sanedrín, había surtido efecto. Y probablemente personas del Sanedrín estaban ya reuniéndose en la iglesia y recibiendo la palabra de Dios. Los líderes, y si no eran los líderes específicamente, le aseguro que por lo menos eran discípulos de esos líderes que ya estaban entrenados para ser sacerdotes. Pero el evangelio se había metido dentro del corazón de la nación judía, dentro de los líderes religiosos. Y Pablo dice, Lucas dice, Jesucristo prometió que él edificaría su iglesia y lo ha cumplido. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es sencilla, una convicción firme de la persona y la obra de Cristo. Así empezó todo. Nosotros somos testigos, lo hemos visto, Él murió en la cruz, pero resucitó. Convicción firme, un amor genuino por la iglesia y por la misión que Cristo vino a establecer. Eso era lo que ellos tenían, dependencia de Dios y de sus promesas. Se mantenían firmes en su palabra, fidelidad en vivir y proclamar las palabras de Dios. Dependencia en oración, una vida guiada por el Espíritu. Todas esas cosas que yo acabo de mencionar eran verdad de la iglesia primitiva y son requisitos, son verdad para nosotros también hoy. Son verdad para nosotros también hoy. Dios continúa edificando su iglesia y nos ha llamado a nosotros para que seamos parte de su misión. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo responderás a tu llamado? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado una imagen maravillosa de un conflicto en la iglesia primitiva y cómo por medio de tu palabra y de la guía del Espíritu Santo este ha sido resuelto y nos ha dado un modelo perfecto, un modelo maravilloso para nosotros ponerlo en práctica aquí como iglesia. Señor, ayúdanos para crecer en unidad, para nunca perder de vista la centralidad de la palabra y la dependencia tuya en oración en todo momento, Señor. Señor, que tu misión se convierta en la misión más importante de nuestras vidas, Señor, y que de esa manera proclamemos con fidelidad el mensaje del Evangelio, Señor, y hagamos discípulos como tú nos has encomendado hasta que tú regreses, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén.